La UNE.
Mucho todo.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable. A las 13,
Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15
llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Nana. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Leche larga vida Tregar por un litro, 1.199 pesos. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1.729 pesos. Fíjense, denos el 13 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Anuncian provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
Los viernes en la UNE
son
de otro planeta.
Con Agustín Lasta.
Continuamos con más de Otro Planeta, siendo las 19.05 y tenemos el chat explotado, ¿no, María Eugenia?
Claro que sí, bueno, se picó ahí con el tema Jimena Cardi, un GPS para Lasta, dice Flor, creo que no le gustó tu opinión. Qué ricos pastelitos comí en el evento, dice.
Déjame que pase una promoción. Maica Pastelería, que es el emprendimiento de la novia del Seba, hace los mejores pastelitos de la ciudad de La Plata, así que lo repito, Maica Pastelería, por ahí pueden encargar sus cosas dulces, porque también tiene más cosas, no solamente pastelitos. Solamente de membrillo, Tachu, vos quedás afuera.
Mira, lo iba a anotar, ya está.
No,
perdón, pero...
Bueno, por ahí después se incorpora Batata para abrir el mercado, pero entonces ahí queda anunciada la pastelería de May. Y también mencionar a Vladi, que dice que estuvo en la peña que hicieron en el Centro Cultural Pampa con el compañero Tachu, lleno de vecinos festejando el Día de la Independencia. Vamos por más. Bueno, sabemos que hubieron empanadas fritas. Yo realmente me quedé pensando en eso, te digo.
Te voy a traer empanadas fritas.
Bueno, no solamente estamos con el diputado provincial Martín Tachu Malpeli, sino que a esta mesa se sumó nuestra queridísima columnista que viene a derribar mitos de la música, Carmen Sánchez Viamonte. Así que muy buenas tardes, Carmen.
Gracias.
Un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias. Un placer.
Gracias. Que hace mucho no te veíamos en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentos de tenerte de vuelta. Y han pasado tanto tiempo que ha comenzado un reality show que yo te quería preguntar. Porque dije, estaba esperando a Carmen que venga para preguntarle qué opina de los reality show, que particularmente en este caso de La Voz. ¿Qué opinas de los realities? ¿Te gustan o no te gustan? ¿Has participado? ¿Te has ha ido alguna vez a alguno?
No, nunca participé. Desde chiquita me decían, vale, cuando era chiquita me decían a mis papás y después de grande me decían a mí que tenía que ir, que tenía que ir. Nunca me interesó. Yo soy muy poco competitiva. De hecho, soy tipo anticompetición.
Mira.
Me gusta mucho hacer trampa, jugando, como que me divierten otras cosas, pero competir en sí no me interesa. Y es como un ambiente, qué sé yo, muy distinto al mío o al que fui eligiendo con la vida. Pero los reality shows me encantan. A mí me parecen un contenido divertidísimo.
Se arma ahí una rosca linda.
Sí, sí, me gusta. Me gusta y también me gusta verlos como pensando en que también son personajes que se arman para la tele, ¿no? Nunca hay transparencia 100%. Ni siquiera en los reality shows estos de las cast, tipo, no sé, los de los Tinelli o las Kardashian. Claro. Hasta esos tienen algo de personaje y algo armado y me parece muy divertido.
¿Los has visto de La Voz de este año? ¿Todavía no has visto nada?
No, los de música particularmente no me interesan.
¿No te llaman? Mira, no. Viniendo del palo.
Yo soy una música que comulgo muy poco con músicos. No me gusta.
Hay algo igual siempre del vos que sos abogado, lees libros de abogacía, claro. Vos que sos músico, entonces no estás todo el día viendo documentales de música.
Igual muchos músicos sí, ¿eh? Claro. Mi pareja, sin ir más lejos, mira todo el tiempo música, documentales de música, mis músicos de mi banda también. Pero a mí no me interesa, me canso de mí misma, de nosotros. Claro.
Es mucho.
¿Puedo preguntarnos?
Sí.
¿Y quién mira a Carmen entonces? La pregunta.
Soy muy cinéfila, miro muchísimas películas.
Es cine.
Más de las que me gustaría admitir.
¿Cuál fue la última película que vio Carmen?
El Lorax.
No tengo.
Una peli de dibujitos
que
muy
no es nueva,
linda.
Es
vieja. Claro. La vi el otro día, la puse para dormir. Fue un rewatch, además.
Muy bueno,
me encantó. Bueno, Carmen, nos trajiste una nueva columna de Derribando Mitos. Sí. Y hoy a quién vamos a conocer, por dónde vamos a recorrer.
Esta columna, mira, tuve que revisar mi archivo de columnas porque no puede ser que yo no haya hablado de esta gente todavía y efectivamente no lo había hecho. Voy a hablar de Haim, que es una de mis bandas favoritas del planeta, de la historia.
Un favoritismo
absoluto. Y sacaron disco hace muy poquito, el mes pasado. Y dije, ¿cómo yo nunca hice columna de esto? No puede ser. Así que acá las traje. A la Haim, que es una banda de tres hermanas de Los Ángeles, California. Y yo, bueno, las amo mucho. Son mis mejores amigas y ellas no lo saben. Pero menciono esto de que son de California porque aparece mucho en sus canciones California y Los Ángeles. Y me gusta mucho eso, lo siento como muy argentino, no tiene sentido, yo sé, pero cada vez que ellas hablan de Los Ángeles y nombran su lugar de pertenencia, yo siento que hablan de La Plata, que es como una relación totalmente parasocial que yo tengo con ellas, por supuesto, pero...
La obsesión te lleva a relacionarlo.
Pero tienen esa cosa de la identidad, del sentido de pertenencia. Bueno, ellas tres se llaman Este, Daniel y Alana. Y se definen a sí mismas como raras, como unas raritas que les gusta hacer reír a la gente, les gusta divertirse. Y esto a mí siempre se me... Para mí lo que transmiten es libertad, como un sentido de libertad de tres mujeres siendo ellas mismas sin pedir disculpas ni permiso. Y eso ya de base siempre me pareció muy inspirador de la Haim.
Estamos viendo a través
de
Steam
una imagen
ellas de
las tres hermanas. La rubia, la bajista es Este, la del medio es Daniel y la pequeña que es... Mira, justo están en orden de edades también. La de la guitarra blanca es Alana. Bueno, ellas vienen de una familia muy musical. Sus padres tenían una banda, eran músicos. Ambos padres, madre y padre. Entonces crecieron como en un entorno lleno de instrumentos. Joden con que su casa es como una casa de... como una tienda de música, porque siempre seguían encontrando cosas nuevas que tenía guardadas el papá por ahí. Y estos padres siempre incentivándolas mucho a eso, como apoyándolas en el camino que ellas iban eligiendo. Pero incentivándolas también, estaba, vi entrevistas y documentales y aparecía el papá en un momento y decía como, nosotros siempre las incentivamos a que hagan lo que tengan ganas, como si era la música, pero fuera lo que fuera, como que hicieran, ¿no? Y bueno, lo familiar aparece mucho, de hecho Haim, el nombre de la banda, es su apellido.
Ah, mirá.
Viene de ahí.
Porque pensé que era una palabra que yo desconocía el
claro,
significado.
No, para nada. O sea, sí, es su apellido, simplemente. Bueno, y ellas ponen mucho en valor el rol que tuvieron y que tienen sus padres. Y me gusta mucho, como me gustó mucho ver hablar a los padres de ellas, porque creo que es algo que culturalmente no se suele incentivar en las mujeres, en las niñas, esto de la ambición. Y la verdad que estos padres han creado a unas topadoras, porque las minas tienen mucho carácter, son muy seguras, tienen mucha confianza, y tienen muy buena relación con los papás, se los llevan a las giras, de hecho, y esto lo nombro porque también me parece algo muy icónico del rock hecho por mujeres. Me hizo pensar en Eruca Sativa, por ejemplo, que se van de gira con sus bebés y con, por ahí, con sus maridos o con su red de contención. Y creo que hay un contraste muy grande en esto, como en contra de el sentido de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? De lo que, del sentido de destrucción y caos que solemos asociar al rock. Y este rock hecho desde otro lugar necesariamente viene a comunicar otras cosas. Y eso, bueno, me parecen bárbaras. Arrancaron, bueno, así como dije, tocando con sus padres en el living de su casa. Un día el papá tuvo un sueño de que tenía una banda con las hijas y les dijo, vamos a jugar a hacer una banda. Y ahí terminaron todo. Siendo...
Se empezó a forzar el sueño.
Muchachas, total. Y bueno, tocaban covers, no sé qué. Y un día dijeron, nosotras podemos hacer una canción como esta o incluso mejor. Y ahí empezaron a componer entre las tres. Que es como 100 hasta hoy.
¿En qué
hoy?
Año más o menos todo esto?
Y esto, mira, ellas sacan su primer EP en el 2012, pero ya venían tocando hacía 5 años. Pero, bastante, sí, bastante. Pero la más chica, Lana, nació en el 91, o sea que cuando arrancaron a tocar ella tenía 15. Y ellas se llevan 2 años de diferencia, o sea que eran todas muy pequeñas.
Son jóvenes.
Son muy jóvenes, sí. Hoy tienen entre 30 y 40 años. Así que bueno, estuvieron tocando 5 años a nivel local, sacaron este primer EP, y me gusta este sentido de tranquilidad de ellas también, porque hay una cosa de que tenés una banda y empezás a tocar y ya tenés que sacar un álbum, como que hay una presión de que si no tenés nada grabado no existís. Ellas dijeron, vamos a tocar, vamos a pasarlo bien, y así fue, vamos a terminar la escuela, como
claro,
esa cosa de... Y, nada, como muy tranquilas en las suyas, en las notas siempre, en las entrevistas también, como que transmiten esa paz de que lo hacen porque tienen ganas.
Porque les gusta.
Porque les gusta.
Tienen un sello propio, porque estás hablando de esto de producción de sí. sus propios temas, de su propio EP. ¿Tienen su sello? ¿Laburan?
No sé, eso. Encontré como información cruzada en internet. Tengo entendido que en un principio firmaron con un sello inglés, no sé por qué, porque ya son de California. Y después no sé qué hicieron, la verdad. Bien. Debe haber un sello detrás. Sí, diga.
Estamos pido la palabra.
Estamos para
no? Estoy acostumbrado a pedir la palabra. No. No, a mí me interesa, Carmen, preguntarte, muy cortito, a ver, y sabiendo capaz que digo una barbaridad, porque yo soy muy bruto para la música, y capaz que las pibas son recontra hiper conocidas, y yo no las escuché nunca.
No tanto,
por eso,
increíblemente.
Creo que no, pero capaz que vos me decís, no, la conoce todo el mundo. Entonces la pregunta mía es, Carmen, que no consume tanta música. ¿Cómo sí. llegaste a la Haim?
Yo consumo mucha música.
Digo, muy loco es el tema,
sí,
¿no?
Sí, total. Consumo mucha música, más no contenido de músicos. Como no me gusta bien. Rodearme de
Perfecto.
Músicos,
bien,
ver documentales. Pero sí soy muy curiosa de escuchar
Buscás,
discos.
Y vas escuchando
sí.
y decís esto, y ahí buceás.
Tal cual, tal cual. Y me gusta conectar. Bueno, ellas son muy amigueras, y yo de hecho no me acuerdo cómo llegué a ellas, pero sospecho que llegué a través de Taylor Swift. Porque son muy amigas de Taylor Swift.
Bien.
Pero la verdad no me acuerdo cuándo las encontré a Haim, y es como si siempre hubiesen estado
pero
en
no
mi
un,
vida.
No es un grupo que uno diga,
no,
a la
total.
Calle y hay mucha gente que lo conoce.
No, para nada. Y de hecho es algo que me sorprende, como que han sido una cosa más de Estados Unidos.
Claro.
Y que fueron como generando un crecimiento, claro. Y muy de a poco con los años. Pero acá en Latinoamérica no han llegado mucho. Y yo siempre las nombro porque son, como música, son de mis referentes más grandes directamente. Y me gusta incentivar a la gente que las escuche. Así que las tenía que traer ahí.
Este Derribando Mitos, Jaime, porque muy me encantó. Bien. Nunca la escuché.
También sabes qué pensaba, Carmen, sí, cuando mencionabas esto de la familia, el rol, la motivación, sí, de ellas. También asociando con el título de la columna, Derribando, mm-hmm, Mitos, que sean las tres hermanas, las tres mujeres, ¿no? Sí. Que socialmente puede haber como un discurso de competencia, pelea interna, qué, mm-hmm, sé yo. O sea, nos estás presentando una banda que todo lo contrario. Todo lo ellas contrario. Adolescentes fue su mayor momento de creación y cuando se dispusieron a tocar.
Total. Sí, y fomentan y transmiten esa cosa muy sorora, como de la unidad, la comunidad, y apoyarse entre mujeres. De hecho, eso, tienen como toda una... como una banda de... No me sale la palabra, no banda musical, sino como un grupete de pibas músicas que son todas amigas entre sí, que bueno, está Taylor Swift, Florence and the Machine, Kesha, como que son muy mujeres que apoyan mujeres. Y que
es un círculo, sí, se genera un círculo.
Sí, y que se bancan entre sí, y muy es bueno, muy lindo lo que pasa. Así que bueno, arrancaron así muy pequeñas, sacaron este EP y en el 2013 sacaron su primer álbum que se llama Days Are Gone. Y acá ya les empezó a ir bastante bien a nivel local, como ahí en California. Salieron votadas como el sonido del 2013 por la encuesta de la BBC. Abrieron para artistas como, bueno, Florence and the Machine, Kesha y otra gente. Ellas, bueno, esto que decía hace un rato, son muy amigueras, muy de que tocan en un festival y por ahí después se suben a hacerle coros a una banda amiga y... como en esa, pero también hay que decir que nacieron en California, o sea, estaban en la pomada
el lugar
desde el útero, básicamente, entonces
lugar hubo, exacto, ¿no?
Claro. ¿Tuvieron esa posibilidad?
Claro, hubo, y esto, no tuvieron que irse lejos de casa para triunfar, estaban ahí, nacieron
como Chappelle, que hablábamos la otra vez.
Exactamente, que yo creo que ya es otra cosa irte de tu casa y no tener esa red para crecer en un principio, debe ser un momento complicado, pero bueno. Dice Alana, la menor, somos como una máquina, si falta una parte no funcionamos. Y esto me gusta mucho, la impronta de la banda tiene que ver más que con el sentido del éxito, de cuán lejos vamos a llegar, cuán famosas vamos a ser, con una experiencia entre hermanas y ver hasta dónde la lleva eso. Eso me parece mágico y como muy lindo y parte de esta columna de Derribando Mitos en la cual... siempre intentamos como derribar este sentido de pegarla y qué significa y sí, cuán importante es y qué significa para cada quien también. Entonces, bueno, creo que las Haim alimentan mucho esta contraidea. En 2017 sacan su segundo álbum, Something to Tell You, y en 2020 sale Me Pongo de Pie, uno de los discos de mi vida, que es lo que estamos escuchando en este momento, que se llama...
Mandale un poquito más de power, está ahí. Ahí está, mirá cómo está. Suena.
Este es uno de mis temas favoritos, además.
Justito.
Justito. Oh. Ellas son muy rock pop. Este es uno de los temas más poperos.
Vamos a escuchar.
¿Cómo se llama el álbum, Carmen?
El álbum se llama Women in Music Parte 3, que es Mujeres en las Músicas Parte 3. Y acá, bueno, reaparece el tema de los sueños, como decía hace un rato con el papá que había soñado que tenía una banda con ellas. Ellas son muy de los sueños, cuentan en las entrevistas. Tienen las tres, cada una tiene un diario de sueños donde anotan las cosas, no sé qué. Y de hecho este disco habla mucho de soñar, de dormir, de ese mundo como incomprensible del estar somnolienta. Y en este disco es un disco de quiebre porque también, un poco en esa línea de vivir como en una dimensión paralela, hablan mucho de la depresión. Y de la depresión en mujeres, que es otra depresión, con una narrativa diferente que viene desde experiencias muy puntuales. Entonces, los discos anteriores venían como en una narrativa un poco más adolescente, un poco más, qué sé yo, hablando de relaciones, de corté con tal, me gusta tal. Y en este disco también aparece el amor, el desamor, pero aparece, empieza a aparecer esta cosa de las presiones sociales, de la depresión siendo mujeres, de la depresión siendo rockeras. El disco, bueno, se llama Women in Music, me fui por las ramas, porque Daniel tuvo un sueño en el cual aparecía esa oración por todos lados. Mujeres en la música, mujeres en la música. Y se despertó y le dijo a las hermanas, me parece que es el nombre del
disco. Algo está pasando acá.
Claro. Y le pusieron parte 3 porque es su tercer álbum. Y bueno, habla mucho de esto, de las mujeres en la música. Tiene una canción, por ejemplo, que se llama Man in the Magazine, que habla de, es hombre en la revista, que habla de un entrevistador que les entrevistaba, les hacía preguntas como totalmente desubicadas, sexualizándolas, y es como una experiencia común que tenemos muchas veces las mujeres en la música, esta cosa de tener que defender todo el tiempo nuestro trabajo y quitarlo de la sexualización o llevarlo para un lado que a nosotras nos interese si lo queremos o no lo queremos sexualizar, y la mirada ajena y la presión del deber ser, de lo que se espera de nosotras. Y me parece muy interesante cómo ellas lo plantean así abiertamente, transparentemente. Y bueno, siguen ahondando en estos temas en su obra, también en el disco nuevo que salió el mes pasado, que bueno, ahora
recientemente.
Ahora sí. Voy a desarrollar en eso, pero me perdí en la parte que venía. Ah, bueno, Daniel, que parece ser la que creo que es la que más compone de las tres, si bien componen bastante juntas.
Claro.
Y Daniel parece ser la que más tiene como una lucha con esta situación, y quiero hablar de dos temas en particular. Uno es de este álbum que se llama The Steps, Los Pasos, creo que es el segundo tema del álbum, y la otra es del álbum siguiente que se llama Down to Be Wrong, que vendría a ser como Dispuesta a Estar Equivocada o Camino a Estar Equivocada. En The Steps le gritan, porque literalmente el estribillo es a los gritos, como a esta idea de la perfección, ¿no? De que tienen que ser minas tranquilas, calladitas. Y el estribillo dice, siempre pienso que estoy haciendo las cosas bien, como siguiendo los pasos, y vos igual te enojas conmigo porque soy un quilombo. ¿Cómo me vas a entender? Es obvio que no me vas a entender. Y después dice, todos los días me levanto, hago mi propia guita, y aunque compartimos una cama, no necesito tu ayuda. ¿Cómo me vas a entender? Dice, no me entendés. Y es como, obvio que no me vas a entender, si tu experiencia es otra.
Es otra.
Y claro, le está hablando a una pareja, evidentemente, que sí. Puede ser alguien que...
Incluso de la música también.
Claro, sí, de hecho, bueno, ella estuvo mucho tiempo en pareja con el productor de ellas, pero ese es momento chismes Lam. Aparte. Momento Lam. Momento Lam, porque el disco nuevo es todo sobre esa separación. Pero hay una cosa como decir, bueno, aunque sea la persona que amás, el varón, no va a entender tu experiencia, porque es imposible que esa experiencia sea compartida, porque parte totalmente desde otro lugar, sí. Claro, y ese sentimiento de frustración en una pelea en ese punto, siento que es como un sentimiento común de las minas.
Claro. Sí.
Y por eso es tan fácil identificarse con Haim, y esa depresión de la que está hablando Daniel en los temas siguientes, y esta cosa de no me entendés, no hay posibilidad de que me entiendas en este punto, sí. Es esta... este tipo de depresión tan diferente del que hablo, ¿no? Entonces...
Claro, como la exigencia en general, sí. o sea, es una cuestión sistémica, pero uh-huh. En tu columna particularmente lo vemos en la música como es más difícil... al toque la mina es una rota. Si es un si tiene un poquito de carácter, bueno, al toque es una rota que... y en cualquier momento la queda. Y por ahí el chabón, bueno, es rockero, tiene power, uh-huh. Es el género, ¿no?
Está bien visto que sea un roto.
Claro.
Está bien visto, y en ellas, ¿no? Y en ellas les, no sé, les juzgan si es verdad que tocan los instrumentos o si hacen playback, cuando las tres son excelentes instrumentistas. De hecho, Daniel es la baterista de la banda.
¿Cantan las tres?
Cantan las tres. La principal cantante es Daniel, pero cantan las tres.
Loco siendo baterista.
Baterista,
¿no?
Y sí, cantante.
Daniel toca la batería. No toca en todos los temas hoy por hoy, pero sí compone todas las baterías y es de mis bateristas preferidas de la música. Para mí es muy grosa y ha sido baterista de, por ejemplo, Julián Casablancas en su gira solista, o de CeeLo Green, como de otras bandas. Pero bueno, las tres son increíbles instrumentistas y tienen que estar defendiendo esta cosa de, che, sí, soy así de buena y estoy
tocamos
ocupando
así
este
en vivo,
lugar.
Así.
Claro.
¿Qué tanto tenemos que demostrar?
Y después, claro, en el otro tema, Down to be Wrong, dicen literalmente, ¿te parece mal lo que estoy haciendo? No me importa. No me importa. No voy a hacer y lo voy a hacer mal. Por eso se llama como estoy dispuesta a estar equivocada. No me importa si a vos te parece que estoy equivocada. Es el camino que yo elegí y no me afecta tu opinión. Y de eso trata este nuevo álbum.
¿Cómo se nota o se condensa en estos pocos comentarios que nos hiciste de esta canción esa relación con el ex?
Sí,
también
total.
Es productor, porque me imagino que ha guiado u orientado ciertas cuestiones de sí, la banda, que de alguna manera en estos comentarios que vos dijiste, bueno, aparecen como que se ve que total, había una discusión sobre ellos.
Sí, sí. De hecho, bueno, ellas son muy poco mediáticas, así que no hay mucha información dando vueltas, pero vas intuyendo cosas por las canciones. Y él fue el productor de este disco Women in Music. Y después, cuando publican este disco I Quit, primero que lo empiezan a compartir con un single que se llama Relationships, Relaciones, y Daniel con una remera que dice Estoy soltera. No. Y cuando publicaron la tapa del disco, pusieron la tapa, foto sacada por tal, producido por Daniel, Jaime y fulanito, otro productor nuevo, pero que es algo que no se estila cuando publicás que vas a sacar un disco.
No es el nombre que das.
No, no hablas de quién lo produjo, lo contás después, cuando ya salió el disco y pasás toda la parte de quienes participaron.
Había que marcar.
Claro, ella marcar, quería marcar que ella había producido ese disco. Y bueno, siguen hablando en este disco también de la depresión. Hay otro tema que se llama Everybody's Trying to Figure Me Out, que es como todos tratan de entenderme, que habla de cómo ella siente que no puede tomar decisiones porque todos están decidiendo sobre ella y cuando tiene que decidir tiene un ataque de pánico. Y todo el tema habla de ese ataque de pánico y la batería va cambiando el pulso, que es algo un poco incómodo de escuchar, pero al mismo tiempo a mí me parece genial porque creo que hace referencia al pulso cardíaco, justamente.
Claro, muy inmersivo del...
Sí, total. Se acelera y se ralenta todo el tiempo y de hecho el tema termina diciendo You think you're gonna die, but you're not gonna die, que es pensás que te vas a morir, pero no te vas a morir. Pensás que te vas a morir, pero no te vas a morir. Que es lo que uno se repite cuando está teniendo sí, un ataque de pánico, para claro, quienes hayan compartido la experiencia. Entonces es un tema que a mí me pone la piel de gallina y me parece muy genial de Daniel y su forma de escribir con imágenes tan concretas y tan sencillas y tan, no sé, de una forma muy normal está transmitiendo una cosa enorme. Y este nuevo álbum que se llama I Quit, Renuncio en inglés, que salió recién, hace alusión a renunciar a varias cosas, pero principalmente a sobrepensar. El título sale de una película que es That Thing You Do, que es un peliculón, entre paréntesis, con Tom Hanks, la recomiendo, ya que hablamos de pelis hace un películas, ratito. Y en una escena, uno de los protagonistas como que tiene una escena muy icónica en la que repite I quit, I quit, I quit. Y ellas, cuando eran chiquitas salió esta peli y se convirtió como en un chiste interno entre ellas. Y esto, como esta complicidad, esta sororidad, este sentido de familia que es tan parte esencial del proyecto, aparece todo el tiempo.
Bueno, de hecho, esta frase que vos decís, que ya arrastran de su historia, uh-huh, se hace título de un disco hoy,
claro,
cuando una de ellas
total,
corta con su pareja,
su productor,
exproductor, sí, ¿no? Sí. Como súper significativo. Sí, usémosla ahora.
Total.
Que sea el nombre del disco, ni siquiera una canción,
¿no?
No,
no, tal cual, es el nombre del disco. Y es como también un chiste, porque esto que ellas dicen de que les gusta ser graciosas y les gusta hacer reír y no se toman tanto todo con tanta severidad, ¿viste? Como, bueno, jaja, le ponemos este nombre que es un chiste interno nuestro.
Claro.
Y tiene mucho sentido porque es un disco que sobre todo transmite libertad. Libertad de las relaciones de mierda, libertad de los pensamientos horribles, libertad de la prensa, de libertad de los sectores de la música que te quieren tirar abajo. Es como un disco sobre celebrarse a ellas mismas y el camino que han recorrido hasta ahora y que les queda por recorrer. Es un disco como bastante feliz en ese sentido, a pesar de que toque temas muy profundos y muy tremendos, como decíamos hace un rato, no deja de ser un disco que transmite un poco de paz también. Y de hecho, ellas dicen en las entrevistas que es el disco por primera vez en el que suenan como siempre quisieron sonar. Como que alcanzaron su sonido deseado, que es como un momento muy importante en la vida de un artista. Y me parece emocionante también teniendo en cuenta esto, que son tres mujeres por arriba de los 30. De hecho, este tiene casi 40. Y esto que siempre lo traemos también a esta columna, querida audiencia, que hay como un deadline para las mujeres, sobre todo para las mujeres en la música o en las artes que implican exposición, como la actuación también. Sí. El deadline de los 30, como que a los 30 estás grande, dejas de ser deseable y entonces, deseable entre miles de comillas, entonces se termina tu carrera, ¿no? Y ese claro. fantasma tremendo de que en tus 20s tenés que tener todo resuelto, pegarla, saber quién sos, saber qué querés de tu vida, de tu proyecto.
Hay como un filtro muy grande a los 30.
Claro.
Si vos la rompiste antes, como que pasaste ese filtro.
Sí.
Y si no, digo, la rompiste en términos
claro.
del éxito.
Sí.
Que claramente las chicas parece que no, no es que no les importa, pero que no lo toman como lo principal.
Exacto. Digo, exactamente.
No, está bien, está bueno eso.
Y eso me parece muy hermoso y muy inspirador. Yo siempre voy a celebrar y aplaudir a las mujeres que se cagan en esos parámetros que nos ha inculcado la sociedad y que siguen, y eso, disfrutan su mejor momento teniendo 35, 36 y 39 años. Y a ver, ¿qué escribe acá?
Ahí nos comentaba Cami en el chat que también muy muy buenas imponiendo estilos de ropa sin encasillarse por ahí en la moda, ¿no? Como buenos outfits sin ser como el que sale en la revista.
Sí, exactamente. Las tres son muy fanáticas de la moda también, de Vogue y de todo eso. Pero muy a su manera, como no en una de, bueno, ahora esta temporada hay que usar tal cosa. Como tienen mucha personalidad.
Estilo propio.
Estilo propio y en todos los sentidos de la palabra. Como todo lo han hecho a su manera. Y eso es algo que siempre encuentro innovador y conmovedor en ellas. Y bueno, son mis mejores amigas, como dije al principio. Y espero que les lleguen muchas cosas grandes porque se lo merecen.
Carmen, me llevo una nueva banda para escuchar en mi tiempo libre, así que muchas gracias por este
video. Quiero que venga de Argentina y que Carmen sea su telonera. Sí.
¿Sabes qué? Me muero en vivo.
Hay que laburarlo eso, ojo.
Por favor.
Vamos a gestionarlo. Vamos a gestionarlo.
Hoy que decíamos lo de las redes, todo, que a veces tienes cosas malas, esta es la parte buena y positiva. Digo, hoy le llega.
Lograble de alguna forma.
¿Vinieron a Argentina alguna vez ellos?
No.
Mira.
Van a venir. Concentrémonos en que vengan. Y concentrémonos en Carmen.
Vamos, que sea la telonera.
El otro día, y volvemos a Nico Vázquez, le mandó el feliz cumpleaños a Silvestre Stallone.
Ay, ah, me muero,
por el homenaje que hacen en Rocky. Sí.
Y le llegó.
Mirá,
increíble.
Y te mando un saludo. Bueno, ¿por qué no le puede llegar a Jaime?
Hay que manifestarlo.
El laburo de Carmen.
Ojalá.
Confío en las conexiones de Radio Provincia. Vamos, quiero hacer un chivo pequeñito.
Quería preguntar, ¿fechas?
No tenemos todavía en el radar, pero sí, ayer salió el disco de mi marido. Así que pueden ir a escucharlo. Los aspirantes. Se llama Hilacha, el álbum Yo canto en una canción. Así que, bueno, está en todas las plataformas Los Aspirantes.
¿El nombre?
Hilacha, el nombre del disco, Los Aspirantes, la banda.
Perfecto. Queda la invitación hecha a escuchar Los Aspirantes, su nuevo disco.
Doble recomendación trajo hoy.
Trajo doble. Nuevamente, muchas gracias, Carmen.
A ustedes, un
placer.
Quédense
del otro lado porque seguimos hasta las 8 de la noche y vamos a estar charlando con el diputado provincial de Unión por la Patria, Juan Martín Tachu Malpeli. Así que quédense que vamos a conversar un rato con él también. Vamos a una tandita y volvemos con más de Otro Planeta.
Niña, niña. Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenide. Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar,
qué lugar.
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
En el medio, en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
Pero estoy diciendo que sí, que estás en el medio.
Es mi momento. Es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE. La UNE.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado Hernán. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del finde de la 97 UNE.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
La UNE.
La UNE.
Mucho.
Mucho todo.
Este viernes a domingo, aprovechá. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Leche larga vida Tregar por un litro, 1.199 pesos. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1.729 pesos. Fíjese de noche el 13 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
De Otro Planeta,
el resumen de la semana.
Lo encontrás en De Otro Planeta.
Por la UNE.
Y Continuamos con más de Otro Planeta y entramos en la recta final. Qué rápido se pasa esto cuando la pasas tan bien. ¿La estás pasando bien?
Es verdad,
bien,
es Tacho? Verdad. Sí. Pasa rapidísimo, en serio, ¿eh? Sí. ¿Viste? Una hora y media pasada, largo.
Se pasó rapidísimo. Sí. Y ahora sí, vamos a charlar un poco con vos. Juan Martín Tachu Malpeli es diputado provincial de Unión por la Patria y vino para contarnos un poco la situación que vive la legislatura. ¿Cómo es sesionar en la legislatura? ¿Hay sesiones muy largas? Vamos ahí con los datitos más de color. Porque al además me genera curiosidad a mí. Sí.
Mirá, en los últimos 2 años, por suerte, hay una regularidad en lo que respecta a sesiones de aproximadamente una por mes.
Una por mes.
Así que no son tan cortas porque se junta, obviamente, muchos bastantes temas. Sí. Algunas son mucho más largas, obviamente. Algunas se extienden bastante. Sobre todo las de fin de año que tienen que ver con presupuesto, fiscal impositiva, algunas cuestiones muy, muy pesadas. Pero sí, a ver, ninguna es corta, eso seguro. Muy, muy poquita, puede ser medio así rápido, pantallazo. También yo siempre digo y explico, la sesión, que es lo que uno entiende, ve, sobre todo en el Congreso, ¿viste? Cuando ves algún tema puntual por la tele, sí. Claro, es una parte importante, obviamente, de lo que es el trabajo legislativo, pero no es lo único. Porque muchas veces uno dice, sesiona una vez por mes, entonces que no labura una vez por mes. No, hay un montón de trabajo en comisiones.
Comisiones.
Diferentes tipos de comisiones. Las famosas comisiones. Por temáticas, donde los proyectos de ley, una vez que entran y toman estado parlamentario en la sesión, la Secretaría Legislativa lo lleva o lo manda, por llamar de manera, a diferentes comisiones de trabajo. Que tienden la cuestión del proyecto en sí, donde en cada comisión hay diputados y diputadas que participan de esa comisión, no los 92, sino un número menor, por interés, por capacidad, van trabajando el tema, van convocando gente quizás para desanarse algunos temas, para preguntar algunas dudas, para que el proyecto vaya teniendo más solidez y así llegue al dictamen favorable para que vuelva a la sesión y se vote. Y ahí obtienen la media sanción. En este caso sería diputados, o en el Senado lo mismo. Así que hay un trabajo previo bastante importante que no se ve, porque no están lo que se puede llegar a ver en YouTube, ves la sesión, o vas y participás en los palcos, es la sesión legislativa, que bueno, es ya casi el final, te diría yo, de todo el trabajo legislativo, ¿no? Bueno,
me encantó este repaso un poco de cómo es el funcionamiento de diputados, esto de comisión que pasa antes. ¿Representaste alguna comisión o representaste?
Estoy en siete comisiones. Humanos. Presido la de Derechos Humanos. Todo diputado o diputada, la mayoría, todos no porque no hay 92 comisiones, pero la mayoría presidimos alguna comisión. El que no preside es vicepresidente o después tiene el cargo de secretario y después vocales. Somos todos iguales, con la diferencia que el que preside es el que dice, bueno, cuánto tiempo se junta la comisión. Bien. En base a todos los expedientes que llegan. Entonces vos decís, bueno, tengo tantos expedientes, bueno, a ver, hacemos cada 15 días, todas las semanas, cada un mes, depende. Hay comisiones que se juntan muy asiduamente porque tienen muchos expedientes y comisiones que son con menos expedientes se juntan más largo, ¿no?
Más distante.
Más distante, claro. Así que bueno, yo estoy en Derechos Humanos. Estoy en la Comisión de Asuntos Portuarios, Marítimos y Pesca, estoy en la Comisión de Producción y Desarrollo, estoy en la Comisión de Transporte, estoy en la Comisión, bueno, la Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Públicos, que es una bicameral, como su nombre lo indica, entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que es uno de los pasos para el jury de enjuiciamiento de funcionarios públicos, de magistrados, de jueces, tal el tapete que está hoy el tema, las denuncias y eso. Así que bueno, con bastante trabajo, la verdad que hay un trabajo legislativo, repito, que al tener tanto debate y tanto camino, una ley, es muy difícil que una ley salga muy rápido, porque
claro,
aparte por la bicameralidad, pues, o inicia en diputados o inicia en senadores y pasa después a la otra cámara, y en el mejor de los casos no cambia nada y se vota, se convierte en ley, pero si modifica algo tiene que volver a la cámara de origen, y la cámara de origen tiene que modificar lo que modificó la otra cámara. Entonces tiene un trabajo, obviamente, medio extenso.
Juan, sí. Perdón, Juan, yo te quería preguntar, habíamos estado hablando hoy respecto a, bueno, la división interna del peronismo. Yo te he escuchado en alguna entrevista que vos mencionabas como, bueno, interna siempre hubo, tal vez hay momentos en los que algunos de los protagonistas se ponen más en modo panelista o ver cámaras los enciende de alguna manera. Y más allá de tu apreciación, que creo que es cierta, también es cierto que el debate nacional pasó a ser un poco un debate de discusiones superficiales y panelistas, en tanto, bueno, sí. Quien nos preside hoy es Javier Milei, que llegó a ser diputado de la Nación luego de ser 2 años, creo que, panelista en América sí. TV. Vos, mi pregunta particularmente sobre esto era, entiendo tu distancia respecto a que el trabajo político, legislativo, vos tenés mucha experiencia, has sido jefe de asesores, fuiste concejal de la ciudad también, ahora diputado. Entiendo como que no quieras que eso pase a ser una discusión de panel televisivo. Pero ¿sentís que hay algo de esa discusión que es importante para la sociedad y que de alguna forma no se puede trasladar a un plano discursivo que los ciudadanos de a pie, como decimos, podamos llegar a entender su valor?
Está buena la pregunta. Mirá, yo no sé si la palabra es gravísimo, pero veo muy grave el tratamiento que se le da. ¿Pero por qué voy a la gravedad? No solo que porque para justamente hacerlo mediático, a veces como que tenés que, viste, empompar, digo, de tipo pompas, ¿no? Sí, sí.
Claro. Porque si no, cuanto más exagerado...
No garpa. Entonces, claro. Enseguida te dicen, bueno, listo, vos no garpa, vení este otro que garpa, ¿no? Entonces,
te mueve.
Eso te mata. Pero aparte, yo estoy viendo, no es nuevo, ya hace bastante, pero ahora cada vez más, estoy viendo que la misma cuestión depende porque hay perfiles, viste, armados de los dos lados.
Digo, claro.
Por favor, coherencia, por ejemplo, un perfil claro. De Instagram, que, viste, que yo me peleo y discuto con todo, qué sé yo, que suben todas las cosas a favor de Milei,
claro.
Y por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, que suben todas las cosas a favor nuestro. Y la misma entrevista que él te da a vos, mirá cómo lo paseó ella a él.
El titular.
Claro.
El recorte.
Y muestran un cachito sí. Que capaz que lo paseaste. Y el otro te dice, mirá cómo lo paseó a vos. Y muestran otro cachito que te paseó Entonces, esa grieta... para que ejemplificar.
Sí.
En realidad no es que no sea una grieta, sí es una grieta, pero en realidad lo que tiene que ver es esa doble mirada de la misma cuestión y que no entra, pero ninguna bala a ninguno de los dos, ¿viste? No hay chance. Yo hago un trabajo que cae en saco roto, ¿eh? No digo que sea un trabajo que sirva, pero lo hago igual porque es como que es mi anticuerpo de decir, pará, miralo, no te va a hacer mal. Mira esto y miralo completo y saca tu opinión. No te va a hacer ni cuca porque lo mires, no te va a hacer ni esto. Mira, abramos un poco la cabeza, porque en definitiva, y a la pregunta tuya, ¿eso le sirve a la gente? Y no le sirve a la gente. Si nosotros tenemos la cabeza cerrada, y si lo que decís vos, porque lo decís vos, está mal todo. No, pero decís, pero pará, estoy diciendo, no, está mal. ¿Y por qué? Porque lo decís vos. Y lo que decís vos está bien, y nada más que eso, bueno, agregale después que, por también acciones nuestras, de los políticos, también hemos hecho cosas para que a la gente le deje de interesar mucho la política.
Claro.
Con lo importante que es la política, con lo hermosa que es la política. Ahora olvidémonos un segundo de los políticos, que la hacemos bien o la hacemos mal. Si claro. No, la política en general es fundamental, es necesaria.
Sí, la necesidad de organización, la posibilidad de transformación, totalmente. La gestión de los sí. Espacios públicos y el para totalmente. Qué de esos espacios.
Entonces,
¿no?
Yo hoy lo que subía a este Twitter que subía yo decía, esta doble vara, hasta que te toque a vos. ¿Y ahí qué hacemos cuando te toca a vos? Porque, viste, hoy, claro, mientras te toque a vos... ¿Viste? Y el odio te hace decir, sí, está bien. Y mañana esa motosierra, que va, viste, a diestra y siniestra como loco, te va a rozar a vos. Y no te roza a vos, te roza a tu primo, te roza a tu amigo, te roza a qué sé yo, a alguien.
Sí, al vecino, cualquiera, ¿viste? Todos estamos cerca hoy en día de la motosierra.
Digo, ¿quién está exento de eso? Un grupo muy, muy, como decíamos hoy, un grupo muy, muy, muy chiquitito. Muy, muy chiquitito. Entonces digo, la verdad que creo que esa es la parte, repito, no muy buena. Yo me enojo con los panelistas de la política, pero no porque yo entiendo a todo el mundo, cada uno hace su juego, yo está todo bien, yo digo, no soy tampoco quien para decir por qué lado tiene que ir. Ahora, me parece que a la política hay que darle otro tratamiento, un poco más serio, un poco bastante más serio,
claro.
Que la verdad es que no lo estamos haciendo, y eso hace un montón de cuestiones, entre otras que también que llevemos discusiones a la tele o a las redes, y no a donde tenemos que discutir, ¿no? Así que... No sé, te respondí la pregunta, pero...
Sí, completamente.
Me parece que eso, repito, en un tema que encima la gente ya hace mucho tiempo que le deja de interesar. Sí. O por lo menos que viste claro. Que cada vez más lo... a ver, después cuando hablas individualmente, sí, entienden que están regidos por la política. Y entonces tenés que darle un poco de bola. Pero vos, hace 30 años o 20 años, vos venías, llegabas a tu casa, un mega panfleto gigante que era la plataforma política de cada partido político.
Claro.
Te decía, bueno, eso no existe más.
Bueno, de hecho...
Yo no digo que exista, ¿eh? No sé. O sí, porque es lo que te están diciendo... ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a encarar? ¿Qué sé yo?
Pero es menor la cantidad de gente como politizada o partidizada en ese aspecto de interiorizarse sobre las plataformas. Y también esto mismo que está diciendo Juan, hay que decir que en términos nacionales ha disminuido la cantidad de gente que va a votar, ¿no? Esto, como decís, la gente se desinteresa, bueno, ya no confía en el voto como una posibilidad de transformar. Y hay ahí como una necesidad de, más allá de vótenme, bueno, vayan a votar, ¿no?
Sí, yo creo que la mayor necesidad que tenemos nosotros es participen. Y después, obviamente, uno quiere que lo voten a uno y otro quiere que lo voten a otro. Bueno, parte de toda esta historia. Pero, en definitiva, también para que un país crezca, se desarrolle, estemos todos involucrados. Digo, el estar involucrado no significa salir a militar y nada más. Están los que militan, están los que no militan. Lo que significa es que vos estás regido por algo y tenés que ser consciente de quién te quiere regir, qué dice, qué no dice, para dónde va, para dónde no va, elegir vos, saber que se gana y se pierde, saber que ganar no te da todo el derecho absoluto y saber que perder tampoco te dice porque perdiste no puedes opinar, porque de eso se trata la democracia. Hay uno que ganó que tiene, sí, una responsabilidad, pero uno que perdió que tiene que hacer una posición responsable y puede decir, che, esto no estoy de acuerdo y eso no ser golpista. ¿Viste? Ahora también, decís que no, sos golpista. No, pará, loco. Si yo soy oposición, yo planteé otra cosa y tuve una cantidad de votos más chiquita, más mediana o más grande.
Sí, pero la tuviste.
Y vos me ganaste, está bien, y por eso estás ahí. Pero bueno, yo tengo que ser responsable y oponerme a alguna cosa y acompañar otra.
Juan, bueno, perdón, sí. Quiero decir esto de que menciona lo de golpista. Así fue que se le habilitó de alguna forma y todo el Congreso votó la ley bases, bueno, y el decreto. ¿Te acordás que en ese momento...
Lo escuchaba Randazzo hace dos o tres días, como loco, porque cerraban... la Agencia Nacional de Seguridad, que es verdad que fue creación de él en el gobierno de Cristina, eso lo vi a él. Digo, ¿por qué digo esto? No le quito mérito a Randazzo que la creó, porque yo, aparte, me consta que la creó.
Claro.
Y hubo un platense al comando de esa primera Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero la presidenta le dijo sí, hacelo. La presidenta podría decir no y listo. Entonces,
le dio recursos.
No hay que. Visto, no hay que esconder cosas que son.
Que son comprobables.
Son comprobables,
digo. Los números, ahora los archivos.
Y aparte, ahora agarrado diciendo. Qué barbaridad, que eso que el otro. Pero, flaco, vos le votaste la ley de bases y las facultades delegadas. Sí. Entonces, ¿qué puede decir él? Y pues yo no sabía que iba a hacer esto. ¿Y qué pensaste que iba a hacer?
Lo dijo.
En ese momento, quien no votaba las era un golpista.
Exacto.
Y no, bueno, permitía la gobernabilidad.
Son golpistas los que votaron ayer el aumento de los jubilados.
Claro, sí. También la línea sigue siendo la misma por parte.
Y repito, y la Armada Brancaleone de Milei, a la cual él le da tanta bolilla, de hecho, me parece que es lo único que lo sostiene, es que el Gordo Dan y compañía, el Fran Fijap,
son funcionarios del,
bueno,
Estado,
recibieron tanque en las calles para esos legisladores que ayer votaron el aumento de los jubilados.
Hicieron una lista con todos los legisladores.
Así que, repito, la justicia bien gracias, pero además esta locura de decir, bueno, porque la oposición me dice aumentar los jubilados, tomado con 20 encima.
Claro.
60 mil pesos. Así dicho. Entonces, y derecho, nada.
Viste, la verdad que es grave llegar. Porque después te dicen, yo tengo hasta amigos que me dicen, bueno, pero si no buscamos un punto de comunión y no trabajamos todos juntos, el país. Bueno, pero ¿por qué no lo decís cuando nos toca a nosotros? Yo siempre lo decís cuando nos toca al otro, que tenemos que acompañar. ¿Y acompañar hasta dónde? Yo te acompaño en las cosas que creo que hay que acompañar. Ahora, en lo que no te puedo acompañar, ¿qué hago? Sigo igual que sí. Por el solo hecho de tener que acompañarte. Si yo presenté mi postura, que era totalmente opuesta a esto, y me votó una cantidad de gente, tengo mi validez. Sobre todo, ahí sí juega mucho lo legislativo. Digo, los que estamos en el legislativo fuimos votados igual que el presidente.
Y también respetar
los gobernadores
tu mandato, ¿no?
Fueron votados igual que el presidente. Los intendentes fueron votados igual que el presidente. Tienen la misma legitimidad. No tienen ni más ni menos. No es que porque es presidente tiene una legitimidad más alta que un intendente. Porque los dos fueron elegidos por el voto popular.
Sí.
Obviamente que tienen diferentes responsabilidades de accionar, de gestión. Uno gestiona el municipio, otro gestiona la nación. Ahora, esto del presidente de ahorcar a todas las provincias en general, pero en particular, por una cuestión política, a la provincia de Buenos Aires, como su enemigo público Axel Kicillof, bueno, digo, es gravísimo. Tiene una gravedad institucional absoluta, más allá de la política. Si fuera al revés, yo, a ver, otro puede decir, ah, bueno, lo diría, bueno, qué sé yo, espérenme a que sea al revés y van a ver que lo digo, invítenme y van a ver que lo digo. Es grave. No, de hecho, el peronismo no lo ha hecho nunca. De hecho, Kicillof no lo hace con los intendentes de otros partidos políticos. No. Y te lo dicen los intendentes, no es que lo digo yo y viene mañana un intendente y dice, no, mentira. No, los intendentes de otros partidos políticos dicen, no, la verdad que no. No nos gusta, estamos en algunas cosas de acuerdo, otras de desacuerdo, pero, de hecho, el otro día un intendente, Ramiro Güen, se fue, no fue a un acto y después quiere, no sé, que se enojó con una clica que le abrió Kicillof en su distrito. Sí. Entonces digo, ya porque quiere quedar más papita que el Papa con Milei, es uno de los intendentes conversos de Junto por el Cambio a La Libertad Avanza. Entonces, viste cómo son, se cortan acá para chupar malas medias, ¿no?
Bueno, estamos quedando sin tiempo, no pasa nada.
Me vuelvo loco y no juego mal truco.
Sí, no estamos jugando el truco, pero te quería preguntar, bueno, ¿cuáles son los desafíos, además de esto, de captar el voto, de Fuerza por la Patria, ahora en adelante, con esta unidad que...
Mirá, para mí el desafío más importante, y no es para allá, o sí, pero también es para, como que tiene que ser nuestro leitmotiv, nuestro alma mater, es construir una opción, una posición que construye una opción seria para gobernar. Entendiendo errores, que los hubo, entendiendo cuestiones que hay que mejorar y haciéndolas. Y cuando llegamos, haciéndolas, porque a veces las entendemos, las decimos, y después cuando llegamos, también el peronismo tiene que ser un media culpa de no ir a fondo con algunas transformaciones. Como diciendo, no, porque si nosotros, viste, los únicos que somos golpistas somos nosotros. Ellos no son golpistas. Cuando salen con los tractores a la ruta, Patricia Bullrich arriba del tractor con la bandera no es golpista. Cuando salimos nosotros, somos golpistas. Entonces, cuando vamos a fondo, también somos golpistas. O no golpistas, pero somos, viste, autoritarios.
Radicales.
Claro, y ellos no son autoritarios.
Sí, cuando movilizaron al obelisco, bueno, cuando era pandemia.
Entonces, habrá que ser autoritario en algunas cosas, si estamos convencidos, si es para el bien común, si es para la población mayoritaria y si nos acompañaron con el voto. Sí. Tendremos que aprender a hacerlo, como lo fuimos, ¿eh? Tenemos que volver a hacerlo en realidad.
Claro.
¿Viste cuando dicen esa frase hecha, hay que volver al peronismo, hay que hacer más peronismo? Bueno, sí, yo creo que nuestro desafío es ser más.